desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión no tenemos con nosotros a Juan, será la ausencia de la grabación de hoy, una grabación en la cual vamos a hablar del Gran Premio de Miami, el último que se ha disputado y que, digamos, cierra este par de grandes premios con los que hemos vuelto a la acción. El próximo grupo de carreras ya serán tres continuadas, ya será en Europa, ya tendremos Italia, España y Mónaco. Y nada, yo creo que esta semana no tenemos mucho de noticias, con lo cual voy a presentar a mis compañeros que están conmigo. Tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y tengo conmigo a José también. Muy buenas, José.
Muy buenas, una semana más por aquí.
Y como digo, no hay mucho más que comentar y nos vamos ya directos a analizar y a comentar lo que ha sido este Gran Premio de Miami que se acaba de celebrar este pasado fin de semana. Emma, lo de siempre, no sé si hay alguna cosa que destacar previo a meternos en clasificación o de los libres. Creo que al final lo de... algo que habíamos comentado, no sé si por el chat o en el Gran Premio, o sea, en el podcast anterior, que los dichosos barcos iban a seguir estando con agua de mentira. Siguen estando con agua de mentira, ¿verdad?
Sí, efectivamente, los barcos tenían el mismo tipo de agua que el año pasado, pero imagino que cuando hablamos en el previo de que iban a poner agua de verdad, y viéndolo después el fin de semana, yo imagino que se refería... se materializó en que había dos piscinas al lado de los barcos, ¿no? Porque, como tú dices, pues aquello era cartón piedra pintado de agua, ¿no?
Creo que fue un clickbait, porque se ve que aprovecharon la polémica para la gente que ha montado eso publicar así un poco de soslayo que iba a haber agua de verdad, pero luego al final no era agua de verdad sobre la que flotaban los barcos. Digamos, también es verdad que luego pensándolo, un espacio tan pequeño, le pones agua y no se ve azul. Entonces se iba a ver el color hormigón del fondo o el azul falso que hayan pintado en el fondo y no se iba a notar si hay o no hay agua. Entonces, no sé.
Sí, que, al final, de todas maneras, lo del agua es lo de menos. Al final, la promo de los yates este, pues la hacen y... Y dos años que les va bien con la historia. Es uno de los, iba a decir, puntos icónicos de Miami, pero sí, es una de las cosas icónicas de Miami, ¿no?
Es un circuito y un gran premio en el cual hay, bueno, se ha visto mucho VIP por el pit lane, por los boxes de los equipos. Se ha visto, bueno, pues mucha cosa como esto de los barcos. El año pasado, no sé si este año lo repitieron, habían puesto chicas disfrazadas de sirena en las piscinas. O sea, desde luego aquí es, bueno, bastante show en sí todo lo que rodea al Gran Premio, sobre todo por el sitio y por la cultura americana, ¿no? De cómo montar un evento de estas características.
El caso, si os parece, de los libres, pues sí, tuvimos algún accidente, Hulkenberg a las primeras de cambio, después también tuvimos de Leclerc, que al final iba a ser uno de los protas del fin de semana en los libres, y ya pasamos a clasificación, una clasificación que diría...
Una pregunta, Emma, antes de nada, porque creo que hiciste un comentario y me suena de haber visto esa imagen. Creo que los libres bastante desangelados, bastantes de las gradas, ¿no? Con esto de lo que dices también, de que era un gran premio planteado para VIPs.
Sí, efectivamente. Yo vi vi un comentario de gente ahí que fue al circuito Los Libres el viernes y dijo que aquello estaba más vacío que en la edición del año pasado. Pero claro, después en el domingo sacaron la comunicación de que habían aumentado los espectadores con respecto al año pasado en creo que 20.000 o algo así en el conjunto de los tres días, con lo cual pues será verdad, imagino, ¿no? que ha habido más gente, igual no acudieron el viernes, han pasado de todo y fueron el domingo, el sábado, ¿no? También es cierto que también el circuito, por lo que tengo entendido, ha puesto más gradas con respecto a lo del año pasado.
Había más espacio porque los camiones de los equipos estaban dentro del estadio, ¿no? El motorhome de los equipos.
Sí, bueno, sí, se podría decir así, que cuando salen de Europa ya sabes que no llevan su motorhome, sino únicamente que en cada sitio le montan una caseta, y en este caso pues sí, no estaban ahí donde estaban el año pasado, sino que los pusieron dentro del estadio, ¿no? En el césped del Hard Rock Stadium, y sí, imagino que eso ayudó a tener más espacio para más pips y más gente, más pasta, en resumidas cuentas. El caso, volviendo al tema ya clasificación, pues como os decía antes, uno de los protas fue Leclerc, y diría que el tema común de la clasificación fueron los errores. ¿Por qué? Pues porque desde luego en la Q3 fue donde vimos la mayor aglutinación de los errores. Por un lado, Verstappen cometió errores en el primer intento de Q3, que yo no entiendo muy bien por qué no finalizó esa vuelta, que vale, no iba a ser vuelta de pole, pero decidió anularla y ya irse directo al segundo intento en Q3. Estaba volando el fin de semana, la verdad, Verstappen estaba yendo como un auténtico cañón, y vale, no le estaba saliendo la vuelta perfecta, pero joder, acaba la vuelta y vale, evidentemente pues no harás la pole, pero yo qué sé, segundo, tercero como muy malo, seguro que hacía, porque tampoco eran unos errores ahí que digas desastrosos, no, pero bueno, en fin.
No entró por tema de repostar combustible de nuevo.
Lo que es la vuelta en sí, esa la podía acabar. O sea, el ciclo podía acabarlo. En la vuelta cronometrada comete el error y ya, al finalizar esa vuelta, ya entra en boxes. ¿Sabes? No hizo, entre comillas, tres vueltas. Una out, la cronometrada, y otra de entrada. No, hizo la de salida y en la cronometrada se equivoca, pim, pam, y ya decide entrar.
Sí, no terminó la vuelta para marcar un tiempo.
Claro, digo, acábala, no harás un tiempazo, pero tal como estaban las cosas, que ibas como un cañón, pues segundo, tercero a muy mal, pues harías, ¿no? Y digo todo esto porque después, claro, la evolución de la pista en este caso pues era muy buena. Cuanto más esperabas, mejores condiciones de pista ibas a tener y por consiguiente mejor tiempo ibas a marcar. Y Red Bull esperó hasta que, bueno, pues Leclerc en este caso, en su segundo intento de tiempo en Q3, pues cometió el error y se fue contra las vallas, bandera roja, acabando 1.36, y ya la FIA decidió que aquí no se reanudaba la Q3, con lo cual pues Verstappen se quedó con las ganas de marcar tiempo en Q3, y eso un poco vimos un resultado en Q3 un poco no habitual, ¿no? Porque Pérez en la pole, te lo esperas. Segundo Alonso, lo hemos visto. Dentro de lo que cabe, pues te puede cuadrar. A pesar de que, por lo visto, en los libres, la verdad que el Aston Martin no pintaba muy bien, pero lo solucionaron para la clasificación. Vale, muy bien. Tercero, Carlos Sainz. Bueno, bien. Te lo puedes imaginar ver a Carlos tercero. Pero ya cuarto Magnussen, quinto Gasly, dices, hostias, aquí han pasado cosillas. Para ver a Magnussen cuarto, sobre todo, y Gasly quinto, aquí le han tenido que pifiar peña, ¿no? Sexto Russell, séptimo Leclerc, pese al error. Octavo Ocon, noveno Verstappen, que no fue décimo pues porque Bottas ni salió tan siquiera a marcar tiempo en la Q3. Y me diréis, ¿y dónde está Hamilton? Pues Hamilton seguramente tuvo la peor clasificación de lo que va de temporada. En general, Mercedes no estuvo muy, muy guay en lo que es la clasificación, y bueno, sobre todo lo vimos en Hamilton, que se quedó en la Q2, ¿no? Porque un décimo fue Albon, después Hülkenberg y décimo tercero Hamilton. Bueno, no es habitual ver a Hamilton palmar, no meterse en Q3 tan siquiera. después Guan Yu Zhou, De Vries, Norris, que tampoco los McLaren estuvieron a alto nivel aquí en Miami, después Tsunoda, Stroll, que también fue una de las sorpresas en lo negativo de la clasificación, en la clasificación, que se quedara en la Q1, pues llama la atención. Tiene un coche como para estar mínimo en la Q3, sino para ya estar, si me apuras, entre los 5 primeros. Y pues no sé qué pasó, se quedó en la Q1. Que eso, claro, le condicionó la carrera, porque bueno, si sales, yo qué sé, 12, pues aún estás más cerquita de puntuar, pero si sales 18, por mucho que tengas un pepino de coche, eres Stroll y pues te va a costar, como así pasó, ¿no? Y después Stroll, Piastri y Sargent. Con lo cual, pues teníamos ante nosotros la carrera del domingo, pues Pérez, a priori, situación idílica, ¿no? Vienes de Baku, de hacer un magnífico buen fin de semana, y estamos aquí en Miami, Verstappen se está saliendo, y el momento decisivo, pifia de Verstappen, perjudicado también por lo de Leclerc, y tú consigues la pole. Mejor imposible. Tú saliendo primero, Verstappen, que es tu rival directo, noveno, pues detrás tuya tienes a Alonso, Carlos Sainz, pues mejor imposible.
Oye, yo, perdón, yo tengo una duda con respecto a la no reanudación de la Q3 después de la bandera roja, porque fue sacar la bandera roja y automáticamente los comentaristas, y parece ser que todo el mundo entendido en Fórmula 1, dijo, no da tiempo a reanudar, quedaban, si no recuerdo mal, 1:36 y vieron claro que no daba tiempo, y de hecho la FIA tardó muy poco en sacar el anuncio de que no se iba a reanudar la carrera, pero la vuelta que se estaban marcando en 1:26, entonces yo sigo viendo ahí un margen de 10 segundos en el que apurando le podía dar tiempo a acabar la vuelta y tener una vuelta lanzada, ¿no?
Lo que pasa es que hacer una vuelta en la que sales de los boxes con los neumáticos, van a salir todos a la vez.
No sales del box, claro, salen todos a la vez, eso por supuesto, pero bueno.
Van a salir todos a la vez y van a hacer una vuelta de entrada increíblemente alta. También piensa que saldrán desde el pit, no sé cuánto tramo tienen desde la salida.
Porque salen desde la línea, el que se ponga primero en la línea y el que se ponga segundo, y a lo mejor el que se ponga tercero, les puede dar tiempo a dar la vuelta. Los que se pongan detrás ya no, pues a lo mejor ya no, pero es que eso también es estrategia.
Bueno, pero entonces, vas un poco justo, sobre todo por el tema de que vas a salir más lento, o sea, no es una vuelta de 1:26 la que van a hacer.
¿Cuánto tarda un Fórmula 1 en acelerar desde parado hasta velocidad de crucero, digamos? ¿3 segundos? Vale, bueno, no es una vuelta de 1:26, es una vuelta de 1:35, quedaba 1:36. Quiero decir, a Verstappen le daba tiempo.
Iban justos, pero yo personalmente hubiera reanudado, porque si me dices que queda un minuto, pues no tiene sentido reanudar, pero claro, 1:36... Mírame. 36, pues
yo creo que en 1:36 podía dar tiempo, y lo que me sorprendió, porque puedo entender la decisión, se pueden argumentar un millón de cosas, de no, porque no va a ser seguro, porque van a ir todos juntos, porque van a apurar y vamos a causar otro accidente, vale, lo compro, pero no puedo entender que Verstappen y Red Bull no reclamaran esa decisión, porque Verstappen estaba muy perjudicado en ese momento y a él le daba tiempo a dar la vuelta.
Sí, bueno, no sé, aquí aplaudieron todos, ¿eh? O sea, que yo no he escuchado ninguno decir, pues nos han estafado, claro, la clasificación, quedaba 1:36, que bueno, también con lo de Leclerc tardaron como 15 segundos o una cosa así en sacar la bandera roja, cuando parecía bastante claro que yo, pues no había momento de que Leclerc volviera a la pista, o sea que también es verdad eso. O sea que, no sé, pasaron realmente, de todo.
Que a mí la decisión me pareció estupenda porque le daba emoción al domingo tener a Leclerc y a Verstappen en el fondo, bueno, en el fondo, no entre los 5 primeros. Uh-huh. La decisión me pareció genial, pero me pongo en el pellejo de Verstappen y yo hubiese protestado eso, vamos, hasta la justicia ordinaria.
Bueno, y con estos mimbres que nos dejaba la clasificación, con una carrera que a la postre pues tendría... bueno, a priori tenía ese aliciente, ¿no? De ver a Verstappen retrasado, ver otros pilotos que tenía mucho que decir, como Leclerc, también retrasados, ¿no? Por detrás de sus posiciones normales, bueno, pues nos daba muchos frentes y mucho que revisar durante la carrera, sobre todo a nivel de estrategias, ¿no? La salida, pues con Sergio Pérez sin mucho problema, manteniéndose en primera posición, con Carlos y con Alonso justo detrás. No se producían demasiados problemas, era una carrera en la cual pues todos los pilotos que estaban en posiciones que no les correspondía, como Verstappen o como Leclerc, pues intentaban no verse involucrados en ningún tipo de lance. Y tras las primeras vueltas, pues ya veíamos lo obvio. Alonso y Carlos iban juntos. Pérez iba escapando poquito a poquito. La sorpresa del fin de semana, con todo lo que hubo en la Q3, que era Kevin Magnussen, pues iba perdiendo poco a poco posiciones, que era lo que más o menos esperaba. Caía por debajo de Gasly, después caía por debajo de Leclerc, de Russell y de Leclerc. Y poco a poco, pues era un poco lo que empezábamos a ver durante los primeros compases de carrera. Llegó un momento como que Kevin Magnussen, por ejemplo, sí que se empezaba a mantener en esa situación en la cual iba cayendo, más o menos cuando estaba un poco con Charles Leclerc. Aquí ha plantado batalla al monegasco, han estado pues en una lucha de tú a tú, en la que el piloto de Haas pues ha mostrado bastante correoso, en la que el piloto de Ferrari pues ha tenido que luchar, y era el momento en el cual empezábamos a ver al líder del mundial, al dos veces campeón, a Verstappen, que ya venía devorando posiciones, ya venía marcando tiempo y poniendo ritmo, y desde luego pues no dejando nada para última hora, y que aprovechaba que estos dos pilotos que tenía por delante estaban peleando por posición y lo estaban haciendo de forma ostensible y bastante correosa, como decía, por parte de Magnussen. Bueno, y aprovechaba y ya adelantaba a estos dos pilotos y se colocaba en sexta posición. Después de esto, pues 10 vueltas más tarde, Max Verstappen conseguía llegar al siguiente en la línea, que era George Russell, y lo adelantaba también sin demasiados problemas. La verdad es que un comentario que hemos visto durante todo el fin de semana es que la verdad es que los pilotos no le luchaban la posición a Verstappen, porque aunque estaba fuera del sitio normal donde le correspondería estar por coche, por velocidad y por todo, realmente estaban luchando por una posición. Pero bueno, Russell sin problemas. Después de ello, de Russell, pues se ha encontrado con Gasly, que tampoco supone ningún tipo de problemas, con lo cual ya lo teníamos en cuarta posición, ya lo teníamos detrás de Carlos Sainz, bueno, prácticamente pegado, unos 2 segundos, y a unos 5 de su compañero de equipo. 10 vueltas de carrera que llevábamos, que bueno, o sea, no daban para prácticamente nada con lo que estaba haciendo Verstappen. Recordemos que era importante, ¿no? Los pilotos que habían salido por delante montaban ruedas medias. El piloto holandés había montado neumático duro para intentar hacer una estrategia completamente distinta a sus oponentes, alargar más la parada y montar los medios hacia el final de la carrera, ¿no? Quitarse ese neumático, digamos, ya en un momento en el cual estuviese bastante decidido todo lo que pudiera hacer de recuperación de posiciones, o por lo menos prácticamente alcanzado su compañero de equipo, que era a priori era la estrategia con la que partía Verstappen. Luego, bueno, pues hemos estado viendo también por detrás, eso como decía antes, o sea, Leclerc ha estado enganchado con Magnussen, Hamilton, pues después de todo este tiempo, se mantenía todavía fuera de los puntos, no conseguía adelantar a Alexander Albon, que bueno, pues le estaba poniendo las cosas complicadas al británico, ¿no? O sea, no todos han tenido, los que venían por detrás, no todos han tenido la misma suerte. 5 vueltas más tarde, aproximadamente, Verstappen ya se pone detrás de Carlos, que hasta ese momento pues había estado que sí que no con Fernando Alonso. La verdad es que los dos españoles pues han estado intentando mantener uno la posición y Carlos Sainz intentando adelantar o poniéndose la estela de Alonso como para poder arrebatarle esa segunda posición. Bueno, pues en todo esto Verstappen llega y adelanta fácilmente a Carlos Sainz. Siguiente objetivo que tiene el holandés es Fernando Alonso, que poco después, sin meterse en ningún tipo de defensa de la posición y prácticamente sin tener oportunidad, porque el coche de Verstappen volaba, pues es adelantado, con lo cual ya tenemos a Pérez en primera posición, tenemos a Max Verstappen en segunda, a partir de ahí pues ya vendrían los dos españoles, Alonso y Carlos Sainz, y ya por detrás de ellos pues venía Russell. Con esta estrategia distinta que llevaba Verstappen, bueno, pues alrededor de la vuelta 25, todos los que habían empezado con las ruedas de goma media habían tenido que cambiar, con lo cual Max Verstappen, que su estrategia era distinta, era a estirar un poco más la carrera, no había parado todavía, con lo cual ya se pone líder. Y bueno, pues a partir de aquí tiene detrás a su compañero de equipo, a Pérez, a Sainz y a Alonso. Se produce en este cambio de neumáticos un undercut que le ha lanzado Carlos Sainz a Fernando Alonso. Un undercut que la verdad es que le ha salido bien a Carlos a nivel pues de competición, a nivel de manejo del coche. Lo que pasa es que ha penalizado por entrar en el pit lane un poco más rápido de los 80 km por hora permitidos. La verdad es que ha hecho una apurada de frenada. Ha dejado planos los neumáticos justo antes de cruzar la línea, con lo cual se esperaba que pudiera haber una sanción. Y nada, pues se confirma, 5 segundos de penalización, con lo cual Carlos ya no está, digamos, intentando defenderse de Alonso, sino intentando recuperar o neutralizar los posibles 5 segundos, o sea, esos 5 segundos con cualquier piloto que le vaya a venir por detrás de cara al final de la carrera, porque como ya ha parado, no se espera que haya más cambio de neumáticos, pues Carlos tenía que contar con esos 5 segundos. Nada, poco después Fernando Alonso consigue rebasarlo en pista, con lo cual ya no es un problema para el piloto de Aston Martin. Lo que venía por detrás era Russell. Con Russell pues sí que podía perder la posición, tenía que marcar esos 5 segundos de diferencia para no perderla hacia el final de la carrera, con lo cual, bueno, pues esa ha sido la lucha de Carlos Sainz de ahí hacia el final de la carrera. Y lo que nos encontramos de primeras pues era Verstappen intentando abrir en el último tramo de carrera, antes de su parada para cambiar los neumáticos duros por unos medios, intentando pues abrir todo el hueco posible con su compañero de equipo. Necesitaba prácticamente unos 20 segundos de diferencia, y bueno, pues ha conseguido alargar la parada hasta prácticamente 11 vueltas para el final, y cuando lo hace sale como segundo y medio, 2 segundos por detrás de Sergio Pérez. Lo que pasa es que con unos neumáticos mucho más nuevos y aún encima de compuesto intermedio en lugar de compuesto duro, que en ese momento pues llevaba Sergio Pérez. Piloto mexicano, pues imposible mantener esa primera posición. Verstappen con muchísimo más ritmo gracias a los neumáticos, gracias a que llevaba además de todo el fin de semana más ritmo que cualquier otro piloto de la parrilla en este trazado de Miami, y consigue pues prácticamente un giro después de haber salido de boxes ponerse primero y se dirige ya pues hacia una nueva victoria esta temporada. Finalmente, primera posición para Verstappen. Checo Pérez, que ha entrado prácticamente a 5 segundos por detrás de ellos ha llegado Alonso a 26 segundos, y aquí hay un escalón. Lo que han hecho los dos pilotos de Red Bull, pues ha sacado prácticamente, son los que más diferencia ha sacado con el resto de perseguidores. Es como digo, Alonso tercero, cuarto finalmente ha llegado Russell por esa diferencia de, bueno, pues ha pasado a Carlos Sainz, quinto ha llegado Sainz, sexto Lewis Hamilton, que sí que poco a poco, con la estrategia y con, bueno, pues en esa parte final de la carrera ha conseguido ir subiendo posiciones, séptimo Charles Leclerc, octavo Pierre Gasly, noveno Ocon y décimo, cerrando la zona de puntos, Kevin Magnussen. Por detrás de ellos, Tsunoda, Stroll, Bottas, Albon, Nico Hülkenberg, Zhou, Norris, De Vries, Piastri, y finalizando la clasificación, ha entrado el piloto de Williams, Sargent.
Yo aquí, al igual que pasó en Baku, me pareció que Pérez iba a ganar sí o sí, a pesar de lo que pasó con el safety car y tal. Me pareció que Pérez tenía un extra sobre Verstappen, al margen de lo que finalmente sucedió en la carrera. Aquí, al contrario, yo creo que cualquier escenario que pasara iba a salir victorioso Verstappen. Si Pérez saliera con duros, si Verstappen en vez de un duro saliera con medios, a la viceversa, o se montaran lo que se montaran, yo aquí Verstappen, vamos, es que tenía no sé cuánto margen, pero tenía margen con respecto a todos, incluido su compañero de equipo, y porque salió noveno. Si llega a salir donde debería haber salido, vamos, le mete un chorizo a todos importante, incluido a Pérez, bajo mi prisma. Con lo cual, pues, Pérez me sigue, para mí le sigue faltando algo para acabar de ser contendiente serio con respecto a Verstappen. De momento están ahí parejos, entre comillas, pero claro, no hay 20 Bakus, 20 Mónacos, 20 Arabia Saudís. Hay unos cuantos de ellos, pero la mayoría son, pues, Cataluña, Holanda, Monza, Bélgica, Japón, etcétera, etcétera. Y yo ahí, en ese tipo de circuitos clásicos de toda la vida, clásicos por llamarle a circuitos que se alejan de entorno urbano, yo creo que Verstappen ahí tiene un extra sobre Pérez. Pero aún así, bueno, al menos Verstappen tiene a alguien del cual está pendiente, ¿no? Porque ya si Verstappen no tuviera a nadie, pues ya aquello, pues apaga y vámonos, ¿no? Ya que le den la copa directamente y ya nos ahorramos 17 carreras, ¿no? Que, bueno, puede ser ese el camino también, a pesar de todo. Y después bien Fernando, volviendo al podio. La verdad es que aquí en esta ocasión, pues no tuvo ningún Mercedes ni ningún Ferrari que le, entre comillas, le tocara las narices como pasó en las carreras anteriores. Sí, Carlos en la primera parte de la carrera pues sí que lo achuchó ahí, pero bueno, fue entrar Carlos con esa parada ahí apurando, que bueno, de tanto apurar que se pasó la velocidad en pit lane y tal, que a partir de ahí pues desapareció Carlos y Fernando pues a mirar las pantallas y a pasar el rato en Miami, porque por delante de él no tenía opción con los Red Bull, y por la parte de atrás pues ninguno le acabó incordiando, ¿no? Con lo cual, pues bien, sumando un podium más. La lástima es que de cara al Mundial de Constructores, pues Stroll no consiguió puntos, con lo cual pues se le acerca unos cuantos puntos Mercedes, ¿no? Y después también me sorprendió un poco el bajón de Ferrari, porque la cosa pintaba muy mal hasta la carrera para Mercedes. De hecho, parecía en plan que hasta en los libres a Hamilton le volvió el porpoising. Lo vimos botear, o sea, rebotar la cabeza. Y parecía aquí un desastre absoluto para Mercedes, pero en cambio en la carrera, pues a pesar de todo, Russell cuarto, Hamilton sexto y los Ferrari que en principio, viendo los libres y tal, parecían que, bueno, pues que Leclerc igual se podía apuntar ahí entre los tres primeros y tal, y Carlos pues quinto tal, y bueno, al final pues ni una cosa ni la otra, Carlos quinto, vale, y en cambio Leclerc le costó muchísimo deshacerse de Magnussen, pero niveles gigantes para deshacerse de Magnussen, porque lo adelantaba, Magnussen se la devolvía, lo volvía a adelantar, Magnussen se la devolvía y hasta que consiguió deshacerse de él, creo que por las paradas, pero es que le costó muchísimo y claro, es que no puede ser que en la carrera anterior estés a un buen nivel como Leclerc, dándole un poquito la vara dentro de lo que se puede a Red Bull y en la siguiente carrera es que acabe séptimo. Es que así no tiene sentido empezar la temporada diciendo, oye, mi objetivo es conseguir el título. Es que no hay ninguna remota opción, ¿no? Es que Red Bull, esta que es la quinta carrera, ¿no? O la cuarta. Uno, dos, tres, cuatro, la quinta carrera, y de las cinco carreras que llevamos, Red Bull lleva cuatro dobletes. O sea, estamos hablando, yo ya he escuchado por ahí que Red Bull está en términos de superar los 1000 puntos al acabar la temporada, como esto siga así, que me lo creo. Con lo cual, pues Ferrari dicen que siguen trayendo mejoras, pues vamos a ver si son mejoras, si no las típicas peoras, pero claro, es que sí es muy difícil, ¿no? Estar una carrera sí, en otra no, en otra sí, otra no. Es muy volátil la situación, ¿no?
Yo me quedo con el mismo, muy parecido resumen del que ha hecho Emma. A mí me parece una carrera en general aburrida. Tuvo ciertos momentos, pero nada sorprendente, digamos. Y me quedo con el ritmo y la superioridad avasallante de Verstappen. Ya no tanto de Red Bull, porque Pérez no tuvo ese ritmo. Fue Verstappen el que arrasó con todo. Con la debacle de Ferrari, especialmente de Leclerc, que el sábado pensábamos que iba a ser pole. Y vale, tuvo un accidente y no pudo hacer la pole, pero el domingo debería haber ido bien. Y el domingo se cayó con todo el equipo. Y luego pues las buenas sensaciones que sigue dando Aston Martin a pesar de la mala carrera o la mala suerte de Stroll en esta temporada, pero Alonso sigue ahí, pudo en ciertos momentos de la carrera, no podía con el Ferrari, pero en cómputo general pasó por delante de Carlos Sainz y este no pudo hacer nada, aguantó bastante bien el ritmo a Pérez y lógicamente no podía hacer nada con Verstappen, pero acabó la carrera siendo la distancia más corta entre Alonso y la cabeza de carrera de lo que llevamos de temporada. Es verdad que la temporada lleva poco, pero al final, ahora mismo, la primera alternativa a Red Bull, el día que a Red Bull le pase algo y tenga un accidente, creo que ahora mismo los favoritos son Aston Martin. Y es muy sorprendente viniendo de donde vienen y con las perspectivas que teníamos.
De hecho, bueno, los pilotos más regulares de lo que llevamos de temporada, pues evidentemente es Verstappen, porque o ha acabado primero o ha acabado segundo, pero después de Verstappen ya viene Fernando, porque o ha acabado tercero o ha acabado cuarto, creo. O sea que de dónde viene a dónde está ahora, pues genial, ¿no? O sea que en ese sentido bien. Ahora, uno de los puntos de Aston Martin de cara al siguiente ciclo de carreras es que las evoluciones. ¿Se van a notar? ¿No se van a notar? ¿Van a quedar atrás? ¿Van a empeorar el coche? Porque, bueno, en las dos últimas carreras, en Baku pasó lo del DRS, que digamos que les obligó a centrarse en solucionarlo y a su vez los apartó de centrarse en otras cosas donde si se hubieran centrado en esas cosas, pues quizás el rendimiento hubiera sido mejor. Y después aquí en Miami, como dijo Fernando, pues en los libres intentaron hacer algo, no les salió y tuvieron que volver, entre comillas, a configuración estándar y voilà, en la clasificación al menos Fernando le funcionó. A partir de ahora, con novedades que no solo le van a llegar a Aston Martin, sino que le van a llegar a otros equipos, pues vamos a ver si se quedan igual, si empeoran o qué, porque ahora sí que sí vienen mejoras importantes, ¿no? Mercedes, Ferrari, Red Bull, evidentemente no se van a quedar quietos porque, bueno, la intención de Red Bull es dejar al final quitado los mundiales en la primera parte del año, ¿no? Sobre todo porque ya en la segunda parte del año se entiende que el tema de aparte del límite presupuestario está la historia de la sanción el año pasado porque le quitaron horas de túnel del viento, pues digamos que en algún punto se tendría que notar, ¿no? Y bueno, eso, pues vamos a ver en el siguiente ciclo cómo evoluciona Aston Martin, porque yo creo que en estas tres carreras que quedan realmente es donde más claro veo a Fernando con opciones de conseguir la ansiada victoria. O sea, quizás Imola no, pero España y Mónaco, sobre todo Mónaco, son escenarios donde vamos a ver cómo van las cosas, pero veo candidato a Fernando a luchar por la victoria, ¿no? Vamos a ver cómo se da finalmente. Ya digo, Barcelona, Mónaco, pero sobre todo Mónaco. Y por lo demás de la carrera, como yo estoy como José, que pues una carrera que incluso es que después de la misma ya ha salido algún piloto diciendo, bueno, si hacen algún cambio en el trazado, igual hay más adelantamientos y tal. Bueno, yo creo que no es problema del trazado, es simplemente pues que los coches pues son los que son, y es que no sé, es que también no se puede hacer la que alguna vez lo hemos comentado aquí en el podcast, la simple fórmula matemática de a mayor adelantamientos igual mayor espectáculo. Pues no siempre es así, ¿no? O
sea, exacto.
No siempre es así, porque si no buscamos la carrera con más adelantamientos, que igual son 160 y es la carrera más anodina del campo, pues igual porque llovió no sé qué historia y hubo 300.000 pasadas, pero no sé. E igual
claro, a ver, es también como los cuentes, obviamente. Es lo que estás diciendo. O sea, en esta carrera hemos tenido un montón de adelantamientos de Verstappen, pero ¿y qué mérito tiene? Así es que el resto de pilotos ni han podido ni estaban para poder disputar ahí algo, para intentar hacer algo. O sea, es que ni se han molestado en estorbar, porque tenían que hacerlo. No es una bandera azul. O sea, estaban luchando por posición.
Pero fíjate que los pilotos, porque están teniendo esas discusiones con la FIA porque les están quitando metros a las zonas de DRS, que los pilotos le están diciendo a la FIA, preferimos adelantamientos más fáciles a que no haya directamente adelantamientos. A ver, yo creo que hay que balancear un poco, porque también aquí que pases con la gorra, pues para eso es que para eso juego a las canicas, joder.
No, claro, es que quien se ve beneficiado es Verstappen y Sergio Pérez, sobre todo Verstappen, porque a menor zona de DRS, a ver, ellos son los que tienen el coche muy superior al resto. O sea, que reduces 100 metros, el resto no adelantan y solo Verstappen o Pérez pueden adelantar. Es que ha sido prácticamente lo que hemos visto en esta carrera. Nos ha faltado la lucha hasta que ha llegado ahí, y una vez que ha llegado ahí, una vez que se ha puesto en segunda posición, el que haya dado algo de juego el equipo Red Bull, o sea, pues que no ha dado nada de juego, claro. O sea, parecía que Verstappen tenía otro coche completo y absolutamente distinto. O sea, el hecho de ir con estrategias tan dispares como las que llevaban Pérez y Verstappen, y el ritmo de Verstappen, y sabe Dios lo que se ha dicho en ese box antes de la carrera a Checo Pérez, claro, o sea, es que no ha habido, podría haber mucha más emoción, podría haberle costado más a Verstappen, o sea, el resultado podría ser el mismo al final, pero el cómo se ha llegado a este resultado, desde luego, es muy descafeinado y, como decimos, ha habido momentos interesantes. Sí, las primeras vueltas, Fernando y Carlos Sainz peleando. Ha habido puntos en los cuales, pues sí, hemos visto algún adelantamiento o alguna lucha como la que veíamos entre el Haas y el Ferrari
sí,
de Leclerc. Pero sí, quitando eso, o sea, el resto de la carrera donde podías tener algo interesante, que es decir, ah, pues Verstappen está fuera de lugar. A ver qué hace. Es que si hubiera salido de primero, pues
sí,
habría sido poco... prácticamente lo mismo. O sea, la única, digamos, o las dos únicas diatribas que teníamos ahí era si iba a quedar primero o segundo cuando alcanzase a Pérez y en qué momento, si lo adelantaba, en qué vuelto lo iba a hacer. Punto, ya está. O sea, va a esperar, va a adelantarlo antes de cambiar neumáticos, después, pero poco más entretenimiento ha habido. Y a veces tiramos de estas cosas y no debería ser así, pero ni como además, ni ha llovido, ni virtual, ni safety, o sea, no ha habido absolutamente nada que haya provocado.
Eso es verdad, ¿eh? O sea, por haber, mira, la carrera fue tan anodina que no hubo ni tan siquiera una mísera bandera amarilla durante toda la carrera. Y eso que hubo toques...
Ni abandonos, Emma. O sea, han acabado los 20.
Sí, pero es curioso, ¿eh? Ni una bandera amarilla y eso que hubo salidas de pista, hubo toques y hubo alguna sanción.
Sí, la verdad es que, supongo que porque yo también me fijo o voy siguiendo un poco más la carrera de los españoles, pero para mí el momento más emocionante de la carrera fue la batalla estratégica entre Carlos Sainz y Fernando Alonso con el undercut y la gestión de neumáticos y tal. Y al final se resolvió cuando yo pensé que el adelantar la parada en boxes le había salido bien a Ferrari y que Alonso iba a perder esa posición. Al final en pista se demostró, llámese neumático, llámese coche, llámese lo que sea, Fernando no tuvo ningún problema para pasar a Carlos y ahí se acabó todo.
Desde luego, carrera, como decimos, ¿no? Bastante descafeinada y que donde ha estado lo interesante pues ha sido en las luchas de otros y no en la de los primeros clasificados. Bueno, y con esto podemos revisar un poco cómo está el Mundial. Un Mundial en el que el líder sigue siendo Max Verstappen, con 119 puntos. Ya se está alejando de su compañero de equipo, de Sergio Pérez, que tiene 105 puntos. Por detrás de ellos viene Fernando Alonso, que es tercero, con 75. Cuarto es Hamilton, con 56. Quinto es Carlos Sainz, con 44. Sexto es George Russell con 40, séptimo Leclerc con 34, octavo Lance Stroll con 27, noveno Lando Norris con 10, décimo Pierre Gasly con 8, décimo primero Nico Hülkenberg con 6, los mismos que tiene Esteban Ocon, que es décimo segundo, décimo tercero es Valtteri Bottas con 4 puntos, los mismos puntos que el décimo cuarto, que es Oscar Piastri. Y luego con 2 puntos tenemos en decimoquinta, decimosexta y decimoséptima posición a Wang Yushu, a Yuki Tsunoda y a Kevin Magnussen. Por detrás de ellos, decimoctavo es Albon, que tiene un único punto. Y ni Logan Sargeant ni Nyck de Vries han puntuado en este año todavía. En el de constructores tenemos a Red Bull destacado con 224 puntos. Por detrás, con 102, menos de la mitad, está el equipo Aston Martin. Seguido muy de cerca por el equipo Mercedes, que tiene 96 puntos. Aquí hay 6 puntos de diferencia. Cuarto es el equipo Ferrari con 78. Quinto, el equipo McLaren con 14 puntos, los mismos que el sexto, que es Alpine. Séptimo, Haas con 8 puntos. Octavo, Alfa Romeo con 6. Noveno, Alfa Tauri con 2. Y décimo, Williams con un único punto. Desde luego, lo que iba comentando Emma antes, ¿no? El equipo Red Bull y sobre todo Verstappen, pues parece que va muy enfilado hacia lo que es un tercer campeonato del mundo y un nuevo campeonato del mundo de constructores para el equipo Red Bull. y que desde luego tendremos que ver en los próximos grandes premios esas penalizaciones o esa penalización por no poder evolucionar el coche o por tener menos horas de cierta investigación por parte del equipo Red Bull por ese problema que ya habían tenido la temporada pasada, ver cómo afecta, ¿no? Hablan de en varios equipos de que ya empezarán a venir mejoras para los próximos grandes premios. Recordemos que vienen ahora eso, tres grandes premios consecutivos. Esta semana la tenemos de descanso, pero la semana del 19-20-21 estamos en Europa ya con Emilia Romana. La del 26 al 28 estaremos en Mónaco y la del 2 al 4 de junio nos toca la Fórmula 1 en España. Esos tres grandes premios que vienen juntos, pues por ejemplo Aston Martin ya anunciaba algún tipo de mejora para el primero de los grandes premios. No sé más si había algún equipo más que sacó pecho de mejoras o alardeo de algo que iban a traer, pero vamos, estamos aquí ya a la espera de lo que pueda empezar a caer.
Sí, Mercedes, se prevé que en Imola va a llegar cosas importantes, nueva suspensión, nuevo fondo y alguna cosilla más, o sea que a priori vamos a ver Mercedes en Imola porque, a ver, no es coche B, porque ya sabéis que ahora en teoría no se puede hacer coche B, pero vienen cosas importantes para Mercedes que imagino ya a esas alturas de la película, pues ya... Yo imagino que este concepto de coche por parte de Mercedes ya está muerto, ¿no? Pero si tiene alguna posibilidad de que aún siga vivo, pues pasan por estas mejoras de Imola.
Y justo te iba a hacer ese comentario, ¿no? Que parece con eso que comentas, esa parte tan importante del coche, que fuera un coche B, pero bueno, como dices, ¿no? Prácticamente no se aplica ese concepto, pero como si lo fuese. Veremos a ver, porque no sé yo si podrán llegar a Mercedes, o sea, perdón, a Red Bull, pero desde luego Aston Martin parece que sí que están llegando, que ya están ahí pegados y que pueden poner en problemas al segundo clasificado y veremos si aparte de en constructores, pues también consiguen quitarle la plaza a Fernando Alonso, que ahora mismo es tercero en el Mundial.
Lo decía Fernando que la clave en estas oportunidades que os comentaba antes de conseguir la victoria España y Mónaco sobre todo pasa por la clasificación, donde, pues sí, Fernando pues aquí en Miami ha salido segundo, pero a ver, digamos que no es el punto fuerte de Aston Martin, sí que lo es la carrera, cosa que ya sabéis que en España y en Mónaco pues lo importante es la clasificación. Después en la carrera... pues tienes lo que has obtenido fruto de la clasificación, con lo cual pues Fernando decía, oye, en estas carreras si queremos optar a la victoria, que a priori las condiciones del coche están ahí, pues en la clasificación de sendas carreras tenemos que estar ahí arriba si queremos la victoria, porque si no va a ser difícil.
Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más del Gran Premio, si no, antes de cerrar, lo que hacemos es repasar la clasificación de la porra, que también la tenemos ahí. ¿Cómo tenemos entonces esta clasificación de esta semana?
Pues mira, en Miami el primero ha sido Viti Racing con 222 puntos, seguido de Manuel con 216 y cerrando el podio J. Fresu con 214. Yo me he quedado ahí cerquita, cuarto con 210. Y en la clasificación general, pues va primero J. Fresu con 577, seguido de Lord con 566 y tercero es XB con 524. Y en la regularidad, pues aquí el número uno fue J. Fresu, seguido por un servidor y en tercer lugar WTF. Y en la clasificación general de la regularidad, primero es Lord con 28 puntos, segundo es J. Fresu con 27 y tercero es Apelando con 20. Yo estoy ahí cuarto con 19.
Bien, nos falta Juan, que es un poco el que bucea más en los datos, en las estadísticas y que, bueno, este fin de semana incluso pues ha ido poniendo algunos datos en el chat, en el grupo de Telegram de Desde Boxes y que ha estado pues comentando, ¿no? A quién se había votado mayoritariamente para pole, para la carrera, bueno. Detalles de esos que él controla más porque, bueno, al final es el padre un poco de esta porra de este 2023. No sé si añadimos alguna cosa más, porque si no, vamos cerrando este episodio. Cerramos entonces, como siempre, agradeceros que hayáis estado una nueva semana más con nosotros. Os emplazamos a la semana que viene al podcast en el que hablaremos del próximo Gran Premio, que es el de Emilia Romana, en el circuito de Imola. Y os recuerdo antes de nada que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar desde el podcast a los medios de contacto, las redes sociales y ahora también pues los enlaces a nuestra porra. Os dejo con mis compañeros para que también se despidan. Un saludo y hasta luego.
En Twitter nos encontráis como @desdeboxes, pero también estamos en Mastodon, cómo no. Somos @desdeboxes, @mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
Y nada, tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y ahí estaremos comentando todo lo que ocurra durante esta semana y también la previa de la semana que viene, aunque grabaremos podcast antes del Gran Premio de Imola.
Joder, de verdad, es que estaba viendo, abrí el formulario, o sea, miré en el directorio y dije, ah, pues es este. Y lo abrí, lo vi y dije, pues perfecto, los datos son correctos. Pero luego me fijé que arriba ponía Australia, luego abajo ponía Azerbaiyán.
Sí, sí, es que es mejor verlo por el frontend que el backend.
Sí, 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 sí. Ahora ya lo sé.